bienvenidos a este su programa En Familia con Nuestra Fe. Hoy estamos un día más listos para compartir con cada uno de ustedes un mensaje muy especial. En nuestro capítulo anterior nosotros estuvimos hablando de un tema que aqueja a la sociedad, que es el tema de la depresión. Es algo que vemos cotidianamente. Y bueno, hablamos al final de este programa que cuando estos puntos de depresión llegan a casos muy extremos, se puede llegar inclusive a pensar en el suicidio. Y precisamente ese es el tema que vamos a estar manejando hoy, y es el suicidio. Así es de que para ello estamos aquí con Marisol Pérez. Marisol, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Marcela, muchísimas gracias una vez más acá para aprender, para agarrar herramientas, para enfrentar las situaciones que se presentan en nuestro entorno. Permite a Dios que no sea en nuestra familia, pero sabemos que por lo menos conocemos a alguien que haya pasado por depresión. Y si no lo ha podido superar, puede llegar a este tema que vamos a hablar en el día de hoy, que nos vamos a hablar, por cierto, Fabriana Pérez. Bienvenida, Fabriana.
Gracias por la oportunidad, gracias.
Entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidiéndote, Padre amado, que seas tú quien se manifieste a través de Fabriana en esta oportunidad que nos das para aprender, que la tomes en tus manos, que tomes todo su ser, que sea tu Espíritu Santo que se derrame sobre ella. Y Padre Santo, que este tema pueda penetrar y pueda llegar hasta muchos hogares, hasta aquellas personas que están pasando por diferentes dificultades, que los lleven a pensar en atentar contra su vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú quien nos dirija y nos acompañe siempre. Amén.
Amén. Y bueno, como ya dijo Marisol, Fabriana Pérez está con nosotros. Ella es psicóloga de profesión, así es de que es una persona con mucha experiencia, que ha trabajado con muchos casos que nos pueden ayudar, pero por sobre todo tiene la documentación y la información que nos puede ayudar a tener estas herramientas. Pero vamos a arrancar, Fabri, primero empezando por definir qué es el suicidio.
Ok, el suicidio en psicología está definido como aquel atentado hacia la propia vida. ¿Okay? Es hacernos daño a nosotros mismos, con la finalidad o no de quitarnos la vida. ¿Sí? Eso es básicamente, porque hay diferentes tipos de suicidio.
Existen dos tipos de suicidios. Existe el que realmente lo quiere hacer y llega hasta quitarse la vida, y existe la persona que no va con real intención de hacerlo, pero sin embargo se hace daño. Podemos decir que los motivos detrás del suicidio son bastante complejos. ¿Okay? La persona ya lo viene pensando desde hace mucho tiempo, lo viene maquinando. Como el tema que hablábamos anteriormente, que el suicidio es esta consecuencia de una depresión crónica, de una depresión muy fuerte, entonces puede ser muy complejo lo que está detrás de eso, hay que saberlo entender. Quisiera agregar, ¿no?, que el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes entre 15 y 24 años de edad. Fíjense esto, la gravedad del asunto, ¿no? Son personas muy jóvenes y es la tercera causa de muerte. Una de las razones principales, hablando un poco a nivel general, de las cuales se lleva a cabo el suicidio en los hogares, sobre todo en los adolescentes, también en las personas adultas, cabe mencionar, es cuando se tienen en el hogar aspectos, por ejemplo, armas, acceso a medicamentos. Todo esto viene a convertirse en un factor de riesgo en el suicidio. Si bien este es un tema que es bastante importante de tocar dentro de la familia, ya que hay que tocar las señales de alerta, hay que verlas, visualizarlas, ¿okay? Y de eso es que vamos a hablar en este programa del día de hoy. Quisiera compartir esta información con ustedes. Pero en este preámbulo al tema, yo quisiera decir que es demasiado importante que nosotros como padres de familia nos aboquemos a conocer más de ello. A veces nosotros estas situaciones pasan desapercibidas, o a veces simplemente no queremos abocarnos a observar la realidad por miedo, por indiferencia, entonces por desconocimiento. Entonces, quisiera dar este preámbulo, ¿no?, de que esto es tan importante de conocerlo. Y por eso empecé diciendo que es la tercera causa de muerte, para que nosotros podamos ver la magnitud de lo que estamos hablando el día de hoy.
Fabri, pero el suicidio es una consecuencia directa de la depresión.
Sí, ¿sí? Puede ser una, ajá.
Ok.
Puede ser una de las consecuencias. A veces, como yo lo mencioné, ¿no?, a veces la persona quiere realmente hacerlo, y ahí es cuando utiliza los mecanismos más letales. ¿Cuáles son los mecanismos más letales? La muerte por arma de fuego, por envenenamiento y por ahorcamiento, que son las más letales. Hay algunas personas que lo intentan, quizá como un llamado de auxilio, como un llamado de atención, pero no con la intención de morir realmente. Y es ahí cuando nosotros se nos deben despertar estas señales de alerta.
Fabri, y me da un escalofrío pensar lo que nos dices de esta estadística, que es la tercera causa de muerte en los adolescentes. Yo sé que hay muchas personas adultas que les gusta tener armas en su casa, pero yo creo que esta sería una señal de alerta. A veces pienso que tener armas no las deberíamos de tener, en mi particular punto de vista, ni siquiera por defensa personal. Yo siempre le digo a mi esposo, si llega un bandolero que sabe manejar esas armas y uno que no sabe, o sea, puede ser peor tener las herramientas en casa, ¿no? Además, mientras van y las sacan de una caja fuerte o algo así, es demasiado tarde. Así es de que, en mi particular punto de vista, creo que por prevención de una desgracia en mi familia, no deberíamos tener armas. Pero si las tuvieran, por la estadística que tú nos hablas, creo que sería extremadamente importante que los hijos no conocieran las claves de seguridad y que tuvieran eso en una caja fuerte, en un lugar en donde no tuvieran acceso a eso. Y la otra es que si hay un adulto que está comprando un arma, creo que también podría ser una señal de alerta. En el caso particular, sé de una persona que estaba pasando por un momento depresivo fuerte y con un arma se quitó la vida, le quitó la vida a su esposo y se quitó la vida a ella. Y son casos extremos, pero son casos reales, son casos que pasan. Y yo pienso que si desde el principio se hubieran dado cuenta el esposo que había un arma, quién la compró, por qué está aquí, es como una primer señal de alerta de decir, quitemos esto, quitemos medicamentos, quitemos armas. Sería una buena recomendación, ¿no es así?
Sí, sí. Totalmente. De hecho, como lo mencioné, el portar armas en el hogar, como tú lo dijiste, es realmente riesgoso y es totalmente un factor de riesgo. Uh-huh. Es un factor de riesgo y debe estar, si el adulto tiene la necesidad de tener el arma, aunque yo opino lo mismo que tú, que yo preferiría no tenerlas en el hogar, sería la recomendación más importante guardarla bajo llave y que nadie, o sea, solamente el portador, conozca la ubicación de esta arma. Igual con los medicamentos, si hay medicamentos que son psicotrópicos, sedantes, y etcétera, 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 todo esto tiene que estar, sobre todo si se ve en el adolescente o en la misma persona, esta tendencia, porque esto también es una tendencia. Hay personas que tienen comportamientos suicidas y otra de las señales es que hablan sobre la muerte. Y hablan de la muerte como diferente, tienen un concepto de la muerte diferente al que podamos tener tú y yo. Por ejemplo, cuando estas personas dicen que la muerte es libertad, que en la muerte van a ser felices, que va a acabar su sufrimiento, que ven la muerte como algo muy positivo.
Wow.
¿Sí? Entonces, por eso te digo, es un lenguaje muy distinto, porque yo pudiera pensar que, la muerte es algo triste, la muerte es algo duro de pasar. En cambio, el pensamiento del suicida es distinto. Y por eso, ojo con los comentarios en los hogares de este tipo. Uh-huh. Porque a veces lo podemos pasar desapercibido, pero a veces no. O sea, es importante tomarlos en cuenta. Y ahora que lo estamos conociendo a través del programa, es importante estar muy al pendiente, sobre todo con los con los niños, con los adolescentes, todas estas ideas se van formando en esa mentecita y también en los adultos. Es válido para los adultos.
Fabri, y lo que pasa, yo no sé si es así, pero uno piensa, en mi casa no va a pasar. O esto se le va a pasar al niño, o ay, es normal que hable de la muerte. O sea, quizás eso no llega a despertar sospechas en el padre de familia, no llega a sonar las alarmas, las alertas, porque uno dice, mi casa no puede pasar. Y se nos van las alertas que el muchacho quizás nos está dando, o no, inconsciente o inconscientemente. Yo creo, en mi caso, ¿no? Yo no me ubicaría en eso, honestamente, Fabriana.
Hace unos días, Marisol, estaba escuchando de una persona que decía que una chica hablaba constantemente de la muerte, y una señal de alerta justamente fue que los papás empezaron a darse cuenta de lo que ella posteaba en Facebook. Entonces eran muchas frases depresivas, muchas frases de no quiero vivir. Entonces creo que anteriormente pudiera ser más como tú dices, Marisol, pero ahora lo que pasa es que a veces vivimos tan corriendo, tan a la carrera, que nos pasa lo que tú dices, creemos que nunca nos va a pasar, pero realmente a veces hay señales. Entonces, Fabri, háblanos de estas señales de advertencia que nos pueden ayudar a determinar hoy por hoy cómo puedo ayudar a ese adolescente, a ese adulto en un problema presuicidio, digámoslo así.
Okay, sí, otra de las señales de alerta que quería mencionar era esa que tú dijiste, cuando el adolescente postea por las redes sociales. Nosotros como padres, a veces ellos no, ese es su espacio, pero nosotros tenemos que estar pendientes, porque a veces nos enteramos por otras personas lo que nuestros hijos colocan allí. Entonces, a esas frases y esas cosas nosotros tenemos que estar pendientes. A veces hasta se unen a grupos de Facebook que tienen esta tendencia. Entonces, es importante. Bueno, otra de las alertas es cuando existe un trastorno psicológico. Ya mencionamos la depresión, pero también cuando hay trastornos, por ejemplo, como trastornos generalizados de ansiedad, cuando hay un trastorno bipolar, un trastorno a nivel psicótico, todo esto. También una señal de alerta sería los antecedentes de la familia, si hay suicidios previos en la familia, si o la misma persona ha intentado pero no lo ha logrado, o hay autolesiones, por ejemplo, hay muchachos y adultos también que se cortan las manos, se pasan la hojilla por los brazos, se cortan, se escriben cosas. Todo esto vendría a ser como esta alerta, que nosotros creemos, no, eso es una etapa, eso le va a pasar. Esa es la nueva moda dentro de los adolescentes, pero a veces no es la moda, a veces que realmente están pasando por una situación interna bastante difícil. También el abuso emocional, físico o a nivel sexual. A veces muchas de las víctimas de abuso emocional, de violencia doméstica o de abuso sexual terminan en el suicidio. Entonces, uno de los síntomas de estos abusos son la persona se encierra, la persona sufre pánico, no se relaciona. Entonces hay que abocarnos a observar todo esto. También la falta de un grupo de apoyo. Esto es demasiado importante. Cuando la persona se ve sola, yo no tengo dónde refugiarme, ¿okay? Todo esto son alertas que van dando tanto a los adultos como a los adolescentes y hasta a los niños, porque también en los niños no es tan alta la tasa, pero sí se han visto casos de suicidio.
Fabri, dijiste algo bien importante, Fabri, porque nos hablabas de las autolesiones, y yo recuerdo que hace algún tiempo que estuve trabajando voluntaria en un grupo de adolescentes, eso era bien frecuente, ver a muchachos que se lastiman a veces con la misma pluma, con lo que escriben, con las hojas del cuaderno, con lo que sea, empiezan a hacerse cortadas, digámoslo de alguna manera, esas lesiones, muchas veces en los brazos, en las piernas, y nos recomendaban mucho que cuando vieran a un joven, a un adolescente, que siempre estaba con manga larga, que no, aunque hiciera muchísimo calor, no se ponía un short, o en el caso de las chicas, una falda, que muchas veces como papás era una señal de alerta, porque a veces podían estarse lastimando y procuran normalmente esconderlo. Y por eso a veces pasa lo que Marisol dice, pensamos en mi casa nunca va a pasar, mis hijos están bien, pero no sabemos que ellos están haciendo esas autolaceraciones, que se están cortando, dicho de una manera más simple, y podría ser una señal de alerta. O sea que si estoy viendo a mi hijo que siempre está manga larga, manga larga, manga larga, pantalón, pues no es que lo desvista, pero sí que esté pendiente y de alguna manera pueda estar revisando brazos, piernas y ver que no se estén lastimando.
Sí, sí. Por eso es tan importante la vinculación entre los padres y los hijos o los esposos, porque a veces no solamente en los adolescentes, sino también la pareja que está sufriendo algún problema, y estas son algunas de estas señales. En cuanto a están las autolaceraciones, es importante verificarlo, también cuando la persona empieza a regalar objetos, a perder el deseo de participar en sus actividades cotidianas, diarias, lo que le generaba placer ya, ¿no? Pues también muestran cambios en hábitos de alimentación o para dormir. Todo esto va encaminado a una depresión, y esto también puede llevar a quitarse la vida, perder el interés en el adolescente, pues, y en el niño, en la escuela o en los deportes. Todo esto es importante como padre también observarlo, y como lo mencionaba, también en la pareja. Como estamos hablando de la familia en general, nosotros como pareja llegamos a un punto de conocer bastante a nuestra pareja. Entonces, leer estas señales en él, que nosotros somos quizá la persona más próxima a ellos, debemos brindarle la ayuda y aprender a reconocer toda esta sintomatología en ellos.
Fabri, ¿okay? en el programa anterior nos mencionaste ya casi al final de uno como persona, ¿no? Y también como persona de fe. Yo pienso que en cualquier situación que una persona esté pasando, lo más importante, y ya me voy ahora con el punto de madre, es mostrarle al muchacho amor. Uh-huh. Amor, porque a veces no somos lo suficientemente expresivos o no llegamos a demostrar realmente ese sentimiento que tenemos de amor, que implica el apoyo, la comprensión, aquí estoy yo, y también como lo dejamos por encimita, yo porque te atiendo, porque te cocino, porque te lavo, ya yo cumplí todo y te estoy mostrando mi afecto, pero necesitamos ir un poquito más allá en estos casos.
Y también los papás, Marisol, porque muchas veces en una sociedad que ha crecido de una manera machista, digámoslo de alguna manera, muchas veces los hombres no aprendieron o piensan que no le pueden dar un beso al hijo, que no le pueden dar un abrazo, porque no van, se les quita parte de su hombría, y realmente creo que todos como seres humanos no hay nada que nos desbarate más que un abrazo, que un beso, que un apapacho, y sentirme protegida por mamá, papá o por nuestra misma pareja, pues eso nos da la fortaleza para seguir, ¿verdad, Fabri?
Sí, en este sentido, ¿no?, de la crianza de los padres, a veces nosotros venimos con un repertorio de nuestra crianza. Yo siempre digo que cuando se une la pareja, se une el matrimonio, cada uno viene con su maleta, cada uno viene con su repertorio, ¿no? Su modelo de crianza, su personalidad, que fue moldeada por sus padres. Entonces, a veces, cuando vamos a la crianza actual con nuestros hijos, ya mucho de ese repertorio no me funciona. ¿Por qué? Porque la crianza ha evolucionado, hasta los niños nuevos, los niños de ahora han evolucionado. Entonces, una de las razones o uno de ese modelo de crianza de antes es eso, la privación de amor hacia los hijos, sino que a veces una rigidez, a veces no, y sobre todo la falta de comunicación. Bueno, tú tienes que hacer las cosas como yo digo porque así lo digo yo. Entonces, un estilo de crianza autoritario que no permite la comunicación y la vinculación afectiva entre el padre y el hijo. Y en estos casos que estamos aquí, tenemos estos dos programas conversando, es de suma importancia. Yo decía y lo refuerzo el día de hoy, no hay una forma más maravillosa de ayudar a tus hijos que brindándoles cariño, amor, afecto. Y voy a ser muy, muy específica en este sentido, ¿no? A los padres, que ustedes ven que los adolescentes, si tienen alguna de las señales que nosotros hemos hablado en estos minutos, abóquense a ellos, háganle preguntas, obsérvenlo, cómo estás, cómo te sientes, todos los días. Así podamos ser como lo diría, fastidioso, pegajoso, no sé, vamos a darle un beso cada vez que se vaya, a sentir que él puede contar contigo. E igual a los adultos, el amor no tiene edades, sino simplemente el gesto, muy específicamente, como tú lo dijiste, un abrazo, una caricia, una mano en el hombro, un hijo, yo te amo, tú eres lo más importante para mí. Miren, y hay otra cosa que yo quisiera abordar en este sentido, y es la autoestima. La autoestima es muy importante, y nosotros los padres somos los responsables de crear una autoestima saludable en nuestros hijos desde pequeños. ¿Cómo se forma esto? Con mucho reforzamiento positivo desde pequeño, y en la adolescencia se pierde y no puede ser. Por ejemplo, hay reforzamientos verbales, por ejemplo, tú eres muy valioso, tú eres importante, tú eres único, tú vas a poder lograr todo lo que tú quieras. Y cuando yo veo a esta persona aquí acongojada, con todas estas señales que yo acabo de mencionar, sería un excelente tratamiento a nivel familiar hacer esto.
Fabri, yo recuerdo que cuando mi hija estaba pasando por esa etapa de la adolescencia, ella llega en uno de esos añitos que como que no arrancaba, y yo caí en el punto de comparar. Pero ¿cómo tu amiga sí lo puede y tú no? ¿Cómo ella sí pudo inscribir una P y tú no? ¿Cómo aquella sí y tú no? Y caemos en esa situación de comparar, o queremos como que reforzarlo, pero a la inversa. Yo le voy a decir, tú haces esto mal, tú no arrancas, a ver si ella despierta. Y a veces el efecto es el contrario.
Sí, la comparación tiende mucho a bajar la autoestima. Porque me están comparando con alguien mejor que yo, o que yo siento que es mejor que yo. Entonces eso significa que yo soy inferior. Entonces nunca es recomendable hacer esto en un adolescente, y es bastante común esta práctica en los padres.
Y otra cosa que voy a echar un poquito para atrás, Fabri, y es cuando estamos hablando de las alertas en las redes. A veces nosotros como padres no nos envolvemos en esto, porque esto es la nueva era, y los muchachos ahora se manejan mucho de esta manera, se expresan a través de las redes sociales. Y nosotros, a veces, los papás nos estamos quedando muy atrás, muy atrás. Correcto. Si no somos nosotros, por lo menos estar pendiente de preguntarle al amigo o al que sepa más, que escribe, que postea, si estamos pensando que el hijo está pasando por una situación, no quedarnos allí.
Ahora, Fabri, ya hablamos de qué es el suicidio, ya hablamos de esas señales de advertencia, de qué personas están en riesgo, de pronto las que están en esos momentos depresivos, ya hablamos un poquito de todo esto. Pero una vez que yo detecto eso en mi casa, que puedo ver que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija están teniendo alguna de estas señales de alerta, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué herramientas le podemos dar a los radioescuchas para que, o sea, para dónde me voy, para dónde corro, qué hago? Aparte de abrazar y amar y trabajar en la autoestima de los chicos o de la pareja, ¿cuál sería otra recomendación que tú nos darías?
Ok, miren, esto, cuando hay esta incidencia en la familia, es vital. O sea, vital significa que es imprescindible buscar ayuda psicológica y psiquiátrica. Es imprescindible que la persona empiece un tratamiento lo más pronto posible a nivel de estas dos disciplinas. Yo quiero hacer una aclaratoria en este sentido. El psicólogo trabaja la conducta y él crea terapias, programas para ayudar a la persona en cualquier caso en su comportamiento, llámese depresión, ansiedad y en este caso el suicidio. Se busca la modificación de los pensamientos negativos, todo esto se hace en terapia psicológica. La aclaratoria que quiero hacer es que a nivel de psiquiatría, ya el psiquiatra es un médico, pero él es experto en trastornos mentales y él te va a medicar. Entonces hay que aprender a diferenciar y hay que educarnos nosotros como hay que educar a las personas y a la audiencia para que sepan a qué órganos acudir, porque a veces no, el muchacho lo que necesita es ir a un orientador, a un psiquiatra, a un psicólogo, ajá, pero hay que también conocer qué hace cada uno. Y lo digo como profesional, en este caso es de vital e imprescindible buscar las herramientas a nivel psicológico y psiquiátrico. Como familia, pues algunas de las herramientas que yo pudiera dar, siempre observar, escuchar atentamente, estar vigilante con los muchachos, tomar como ese ministerio con la persona que está sufriendo de esto, velar por sus necesidades, ayudarla a realizar las actividades que ha dejado quizá por estar en esa situación, y por supuesto, si usted no puede solo, si usted no puede quizá costear la psicoterapia, que como lo dije, es tan vital. Bueno, vamos a buscar también ayuda, lo digo como psicólogo, pero también lo digo como psicólogo practicante de mi fe, buscar esta ayuda a nivel espiritual. Nosotros también como padres debemos velar porque nuestros hijos crezcan con las bases enraizadas en la fe. Entonces también yo esto lo recomiendo, no solamente lo recomiendo porque estoy ahorita en el programa en la radio, sino que a mis pacientes en consulta también. El ser humano es un ser humano que es alma, es cuerpo y es espíritu. Entonces cuando hay este tratamiento a nivel de este triángulo, puede haber una sanación. Cuando se tratan estos tres ámbitos, no solamente es la mente y es el cuerpo, no, también el ser humano es alma, es espíritu, y eso también hay que abordarlo. Y también da muy buenos resultados, Fabri, tanto en terapia como en familia.
Fabri, pues yo creo que ha sido bien contundente. Creo que aquí en la arquidiócesis también a través de los sacerdotes podrían ayudar a encontrar esa ayuda espiritual, porque somos totalmente convencidos de la fuerza y del poder de la oración y esa parte espiritual que nos hablas, pero también de la importancia, o sea, cuando yo tengo una enfermedad muy grave, tengo que tener fe en Dios, pero también tengo que acudir al médico. Entonces, yo creo que has dicho algo tremendamente importante, no solamente quedarme como mamá, como papá, como hermano, en esa parte de la oración, sino también ser proactivo e ir a buscar al profesional correspondiente, que aquí en Atlanta, pues tenemos la bendición, y si no, en el área donde nos estén escuchando, busquen siempre a través del gobierno, a través de la iglesia misma. Hay muchas instituciones que pueden ayudar a nivel psicológico y psiquiátrico a precios más accesibles. Así es de que no nos quedemos ni nos detengamos por la cuestión económica. Se nos fue el tiempo, Fabri. Creo que te agradecemos infinitamente este tema. Sabemos que va a ser de gran ayuda para muchas familias, pero especialmente puede salvar muchas vidas.
Muchísimas gracias, Fabri. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de hoy. Que el Señor nos ayude a utilizar estas herramientas en beneficio de nuestra familia, en beneficio del que los necesite. Será hasta otra oportunidad en nuestro programa En Familia con Nuestra Fe. Dios te bendiga, Fabri.
Amén. Feliz día.
Igualmente. Muchísimas gracias.
La familia es una institución donde el individuo toma formación.